Quien gana canelones gana el país, es una de las frases más recordadas, tradicionales, repetidas de la historia política aquí en Uruguay. Lo que sucede es que es un distrito potente desde el punto de vista electoral. El departamento canario es además de los más disputados en cada elección. Les vamos a proponer comenzar a analizar lo que se juega allí en mayo. Y presentará por primera vez el Frente Amplio, tengo entendido, si recuerdo bien, por segunda vez, dos candidatos a la intendencia. Y esta mañana estaremos conversando con uno de ellos, el profesor José Carlos Mahía. Ya está con nosotros José Carlos Mahía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, encantado de estar con ustedes y bueno, con todo gusto para charlar. Y lo que mandé por Twitter personalmente al aire, te deseo el mejor de los éxitos.
Muchas gracias. Sigue dando clases, lo hizo durante todo el periodo, algo que se valora muy especialmente por parte de compañeros y también de algunos adversarios políticos.
Sí, es una de las pasiones de mi vida, el ser docente, y lo hago por amor, la verdad que es eso, y nunca dejé de hacerlo. Es más, el miércoles antes de cada elección de los últimos 20 años, yo estaba en el aula dando clases, o sea, un día antes que cerrara la veda, y nada, lo siento muy en el alma, me gusta mucho, y lo desarrollo todos los años.
¿Y qué devolución tiene de los alumnos?
Buena, en general buena. Es bastante gracioso porque el primer día yo me presento y les tengo que explicar que aparte de ser su profesor, ejerzo un cargo de legislador y andar en coche. Y después ellos como ven el informativo y se lo vi, te dicen.
Claro.
Pero la relación es exclusivamente docente-alumno y eso tiene bien claro eso.
Respetando la laicidad.
Sí, no, pero además son generaciones distintas y si a veces te cuesta encontrar niveles de politización comparativamente a lo que era el Uruguay de antes en los adultos, imagínate en un joven de 14 años o 15, que es la edad que yo elijo para dictar clases. Entonces ellos están en el mundo de ellos, tenés que entenderlos y asumir eso como un dato de la realidad. Y la verdad, además no me ocupo ahí, como que me desenchufo. Hablo de historia, que es lo mío,
claro,
y trabajo con eso.
¿Por qué quiere ser intendente de Canelones? Un departamento tan complejo, tan difícil de administrar.
Porque creo que llegué a una etapa de mi desarrollo político que puedo aportar para el departamento y para el frente, en ambas direcciones. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora, el próximo 15 de febrero, voy a cumplir 20 años como parlamentario y voy a iniciar la quinta legislatura consecutiva. Con lo cual, en estos 20 años he focalizado mucho mi trabajo en el departamento, particularmente los últimos 5, y lo tengo desde una perspectiva doble, el de haber estado 10 años en la oposición y 10 años en el gobierno implica una mirada distinta. Y creo que puedo aportar a Canelones y al Frente Amplio una mirada, yo diría, desde el llano, en sentido de no haber estado o no ser parte del Ejecutivo Departamental, una mirada nacional, y haber recogido durante todo este tiempo, y seguirlo haciendo, mucho desarrollo de conocimiento con la gente, de trabajar con la gente.
Decíamos, por segunda vez, en Canelones se presentan dos candidatos a la intendencia por el Frente Amplio. ¿Qué representa la experiencia acumulada y sobre todo el desafío de afrontar una interna?
Y es un desafío, vos lo decís en la presentación de la pregunta. Primero, es un honor para un hombre de mi generación, y yo creo que también comparte esto Yamandú, llegar a ser candidato común del Frente Amplio es una responsabilidad y es un verdadero honor, porque trascendemos ya nuestros sectores, trasciendo en lo personal mi sector, y paso a asumir un rol distinto como Frente Amplio.
Se trascienden los sectores, José Carlos, porque aquí es donde empiezan a surgir algunas inquietudes, aún del electorado típicamente Frente Amplista, y pueden considerar que esto es también una lucha de poderes en la interna del Frente Amplio.
Sí, a ver, como lectura posible está, pero en realidad responde en un proceso de acumulación.
¿Qué se acumula en ese proceso?
Y experiencia. Durante muchos años vos fuiste construyendo un trabajo que puede terminar en un liderazgo Frente Amplista a partir de las responsabilidades que tu fuerza política te asignó. Y cuando sos del interior, y Canelones es un poco de cada cosa, un poco Montevideo, un poco interior, tu representación es del frente. Después hacia la interna partidaria estás más sectorizado. Ninguno de los dos vamos a decir no pertenecemos a los sectores que pertenecemos, estamos muy identificados. Pero bueno,
¿identificados por un programa en común?
Por un programa en común, ese programa en común tiene las grandes líneas y a partir del desarrollo de la campaña, cada cual va a desarrollar sus énfasis, sus puntos de vista que entiende centrales para el departamento hacia 2015-2020. Eso es un poco la primera cuestión que creo que hay que destacar.
Vamos a hablar de esos énfasis. Si gana Mahía, Orsi, ¿qué lugar ocupa?
Si gana Mahía, Orsi tiene un lugar privilegiado por su experiencia en la...
¿Cuál?
No estoy haciendo reparto de cargos. Estoy sí diciendo que un concepto que para mí es claro. Gane quien gane, el Frente Amplio va a iniciar una etapa en Canelones de un gobierno más colectivo, en el sentido que entiendo que hay determinados equilibrios que incluso trascienden el resultado electoral eventual y que va a tener que tener, por razones generacionales, de construcción de la fuerza política hacia el futuro, de lo que requiere Canelones, un equilibrio en que ambos, directamente o indirectamente, y los compañeros que nos acompañan, vamos a ser parte de la próxima construcción.
Yo voy a pensar eso. De la construcción, porque ha dicho mucho, pero ha dejado, me parece, mucho para leer entre líneas.
Bueno, esa es la idea.
Bueno, pero la idea también es poder aclarar, ¿cómo por lo menos, algún entre línea? Usted dice una construcción colectiva y habla en términos generacionales. Sí. ¿A qué aspira como intendente, si efectivamente alcanza ese cargo? ¿A integrar a otros partidos, por ejemplo?
A integrar otros partidos, sin duda, es decir, a utilizar un concepto que nace con el Frente Amplio, a decir, pongamos a los mejores, parece frase hecha, pero vale, a los más idóneos y a los más capaces. Eso indica que cuando conformemos en el futuro un gabinete en la Intendencia de Canelones, tengamos como criterio eso. Eso ya hemos hablado, y hemos hablado no de cuestiones de cargos, sino de criterios a la hora del armado de los equipos de gobierno.
Cuando usted dice ya hemos hablado de eso, ¿con quién?
Con Yamandú Orsi.
¿Están de acuerdo en eso?
Sí, sí, es un concepto que creo que en lo personal nosotros se lo transmitimos, se lo transmití yo y él ha estado de acuerdo. Es un concepto que tiene que trascender lo que es la elección. Es decir, la elección no va a significar para el Frente Amplio en los próximos 5 años... tantos votos tienes, al sector que fuera, tantos cargos te corresponden. Va a ser estudiando la pluralidad, sí, del Frente Amplio en su conjunto, pero también hacer un esfuerzo en la capacidad y la idoneidad. Y te agrego algo más. En la entrega, en lo que supone el tener una vocación fuerte de estar 24 horas por 24 por una causa. Canelón es un departamento muy diverso que exige esfuerzos personales y esfuerzos de trabajo y un compromiso muy fuerte.
Allí sí dejará eso, es lo primero. Dejará la docencia.
Bueno, no me apure, pero yo
está hablando de un compromiso, sí, fuerte, ver, potente, de 24 por 24.
Claro, vamos a entendernos. Capaz que tengo un liceo a 2 cuadras de la intendencia y voy de clase. Pero la idea central es fundamentalmente esa, es decir, tener un compromiso de trabajo que suponga construcción colectiva, que suponga una visión común del departamento, en fin, ese tipo de cosas.
¿Continuista, rupturista, ninguna o ambas? ¿Cuáles son las líneas de acción si accede a la intendencia?
Bueno, si nosotros utilizáramos un eslogan de campaña que ya lo utilizó el Frente Amplio y lo parafraseáramos, por ejemplo, el Canelones no se detiene, capaz que lo pueda utilizar Yamandú, capaz que lo puedo utilizar yo. La pregunta es, ¿qué significa Canelones no se detiene?
Para que no quede en un eslogan vacío.
Exacto.
¿Y bueno, qué significa desde su
punto de vista? Bueno, significa, por un lado, tomar algunas áreas centrales que hemos hecho muy buenas. Yo me siento parte de lo que ha sido la construcción de estos 10 años de gobierno, pero también significa nuevos desafíos, nuevos énfasis, como dije hace un rato, y tener la capacidad de interpelarse uno mismo, de proponerse nuevas metas, de cambiar rumbos en algunas áreas, porque como dijimos también con la campaña de Tabaré, no vamos a hacer más de lo mismo. Entonces, descartemos una línea de continuismo, sí, proponemos una línea frente amplista, pero que tenga una mirada distinta,
bien,
renovadora.
José Carlos, usted ha sido crítico en algunos casos de la gestión carámbula. De hecho, me acaba de mencionar la vocación de que el ejercicio del poder se determine con mayor transversalidad u horizontalidad. Y allí es donde le quiero preguntar, o que nos recuerde, ¿cuáles son, desde su punto de vista, las principales críticas que se le deben hacer a la gestión de Carámbula?
A ver, yo voy a empezar al revés la respuesta.
Porque, ¿cuáles son los méritos?
Exacto, porque entiendo que la administración de Marcos y del Frente Amplio en su conjunto tuvo a sus inicios un desafío tremendo, que es encontrar un departamento y una administración en ruinas. Entonces, a partir de eso, hay que reconocerlos, y uno se siente orgulloso de ello, se ha construido muchísimo desde distintos puntos de vista, desde la gestión económica y financiera, desde la gestión de obra, de la gestión del ingreso, de la identidad del departamento, de muchos ángulos. Uno entiende, y yo en lo particular siento, que hay experiencias que han sido muy importantes. Voy a nombrar dos. El aspecto del alumbrado público, el cambio ha sido sustancial, falta mucho por hacer, eso lo vamos a ver después, pero ha sido un cambio muy importante. En las políticas sociales, en particular, se habló de Canelones con la mirada de los niños y se desarrolló el Canelones Crece Contigo, que fue el que marcó el camino al Uruguay Crece Contigo, que hoy es una política nacional que se focaliza en los niños y niñas de, digamos, recién de 0 a 3 años, donde dan sus primeros pasos y donde se trabaja con políticas sociales muy importantes.
Entonces, eso queda en el haber.
Eso queda en el haber.
Marcos Carámbula.
Si vos En el debe. Si tú me preguntás cuáles son los nuevos énfasis, bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que trabajar con una concepción más metropolitana. Y eso hace no solo a la administración de Canelones, sino también a la de Montevideo. Y ahí es donde tenemos que cambiar la concepción de las cosas.
Hay puentes rotos hoy por hoy entre Montevideo y Canelones en materia de gestión metropolitana.
Yo creo que en eso se tiene que avanzar muchísimo. He sido crítico, y tú lo has escuchado, con lo que fue la experiencia del Corredor Garzón. Ya lo dije hace 2 años, y es un dato de la realidad. Quienes viven en La Paz o en Las Piedras, en el mismo recorrido, ponen más tiempo que antes. La propia ANA ha tenido una actitud muy valiente. Conozco muy pocos gobernantes que sean autocríticos con su propia gestión durante su administración.
¿Y qué considera como frente amplista cuando se alude a este tema y hay discrepancias? Porque Olivera entiende que hubo un error, Topolansky considera que fue un acierto.
Bueno, yo estoy con la visión de ANA. Creo que ahí hubo un error y creo que es de mucho coraje, la asunción del error por parte de ANA.
¿Y no le preocupa como futuro gobernante del departamento, si finalmente gana las elecciones, que su contraparte sea Lucía Topolansky?
Primero, tengo mucha confianza que Daniel sea el intendente de Montevideo. Y en ese sentido, hemos articulado mucho con Daniel, hemos conversado de los temas metropolitanos, en particular de movilidad y de transporte. Y en ese sentido, yo creo que el Frente Amplio va a trabajar en esto, porque nos ocupa mejorar la situación del Corredor Garzón, que ha mejorado con respecto al original, pero sigue siendo un problema para los que viven del lado de Canelones.
Usted desea que sea Martínez el intendente futuro de Montevideo.
Sí, claro.
Pero asume como escenario posible, seguramente, la otra posibilidad.
Como le puede pasar a Daniel
con respecto a Canelones.
Con Canelones. Uh-huh. Es decir, hay que tener una mirada que supere, posteriormente a las elecciones, lo que sea de Yamandú Orsi, Lucía Topolansky, Daniel Martínez, José Carlos Mahía. Uh-huh. Es decir, tenemos que encontrar esos puntos de acuerdo. En esta etapa, lo que estamos diciendo es, desde la concepción metropolitana, la movilidad y lo que pasa con la vida de la gente de un lado y otro del departamento necesita una mirada y un énfasis que no sea solo lo que vos jurídicamente podés hacer de Canelones o Montevideo, sino fundamentalmente tratar de esta concepción. Porque también tenés del otro lado, hacia el este, lo que es la parte de General Flores y Belloni hacia Toledo Chico, Suárez, Sauce. Ni que hablar lo referido a Ciudad de la Costa, donde he escuchado de todo en materia de propuestas, Y en esto, por lo menos los que hacemos política públicamente...
¿Qué es lo que más le ha sorprendido cuando...?
No, lo voy a dejar ahí eso, ¿sí? Porque he escuchado propuestas que yo no sé qué sostenibilidad técnica tiene.
¿Propuestas de dónde?
De parte de algunos candidatos en Montevideo.
¿En Montevideo?
En Montevideo. Yo lo que sí digo es que tenemos que trabajar.
¿De la oposición o también le ha sorprendido...?
No, el Frente Amplio viene en eso muy bien rumbeado. Le digo esto. En el caso de... el corredor entre Ciudad de la Costa y Montevideo, lo que estamos hablando hace largo tiempo es generar una vía rápida que una desde el Pinar hasta lo más al centro de Montevideo posible. Que tenga cuatro pilares fuertes que sostengan la idea, que son, en primer lugar, un pilar del punto de vista económico y financiero, para que el emprendimiento sea sostenible. Segundo, que sea sostenible desde lo social. Esto es, que la gente se empodere y el uso de la gente sea el apropiado de la obra. Tercero, desde el punto de vista ambiental, que tenga el menor impacto posible cuando sabemos que toda obra genera impacto. Y cuarto, y me parece muy importante, lograr la sostenibilidad política. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estás pensando este tipo de obras, estás pensando de dos administraciones, de un gobierno nacional... y que no son cosas que son para tres días, son para muchos años.
¿Y usted está en esa línea, José Carlos, de desalentar el uso del vehículo particular?
Sí, yo estoy en esa línea. Creo que los países más modernos en el mundo y que mejor solucionan estos aspectos hacen que mejorar el transporte público es básico, en calidad, en costo, en frecuencia. Canelones en eso tiene muchísimo por hacer todavía.
Bien, vamos a hablar más adelante de otros énfasis respecto a esta candidatura de José Carlos Mahía. Quedé pensando en esa crítica que usted realiza a algunas propuestas. Se bajó Nay Castillo en estas
Me enteré
horas.
Antes de entrar acá a la radio.
Se enteró por la radio, me imagino.
Por los pasillos de la radio,
por
en este caso.
Por los pasillos de la radio.
Por un compañero suyo de trabajo.
Bien, se baja Nay Castillo. Queda Novik allí en ese lugar de convocar a un sector del Partido de la Concertación y no ha hecho grandes anuncios. Quiere decir que usted está aludiendo a Álvaro Garcés, a propuestas de Garcés.
Yo estoy aludiendo, sí, a mí, yo respeto mucho a Álvaro, que es un tipo muy serio, pero me parece que para alargar una propuesta concreta, específica, sobre modalidad de transporte, tenés que tener una formación específica muy fuerte que lo avale. Entonces, entiendo que uno cuando tiene que administrar, como se decía al comienzo del siglo XX, la cosa pública, lo que tenés que tener claro son los rumbos, las prioridades y quienes saben técnicamente las cosas, hacer de esto realidad determinando los instrumentos.
Dice un mensaje acá. La gente de izquierda no entiende algo que los yanquis tienen bien claro. La gente no ve al auto solo como un instrumento para ir del punto A al punto B. El auto es libertad. Libertad de ir a donde uno quiere, cuando uno quiere. Muchas veces no importa tanto el costo o la eficiencia, pone entre comillas. Lo que importa es la libertad. Por eso, los europeos paternalistas hacen metros, los gringos hacen rutas. ¿Algún comentario sobre este mensaje?
Sí, a ver, en parte tiene razón. Pero tengamos en cuenta dos cosas. Una, que en Estados Unidos todo tiene grandes dimensiones y una planificación distinta. Lo que tenemos en Montevideo, en Canelones y en el Uruguay es que ha habido un crecimiento impactante del mercado automotor y en otras partes de América Latina pasan cosas similares. Las calles no estaban por sus dimensiones pensadas para este tráfico y entonces hay que pensar desde la realidad local, sin preconceptos. Si vos me decís, en el caso de Canelones, también uno de los problemas que tenemos es la movilidad urbana y la movilidad dentro del departamento, porque vos para ir de un punto a otro de Canelones tenés que muchas veces confluir en la capital. Más, acá casi frente a la radio está la sede de la departamental del Frente Amplio de Canelones.
Sí.
Entonces, ese tema es un tema a resolver, porque en general el diseño de nuestros departamentos y Canelones también termina como mirando a la capital.
Siempre. Boleto caro y viajes lentos. Esa es la ecuación que se da hoy por parte de mucha gente. ¿Cuál es el plan específico al respecto?
El plan es trabajar directamente en repensar toda la cuestión de transporte público junto con el Ministerio de Transporte, Montevideo y Canelones en específico, teniendo en cuenta también una visión que es necesariamente tener en cuenta, que es la visión del mundo privado. Esto, ¿sí? Hay empresas que están trabajando en el departamento, pero yo le voy a decir un dato que es bastante elocuente para demostrar eso.
A ver.
Yo vivo en Las Piedras. Si camino 30 metros a la izquierda de mi casa, tomo un ómnibus hacia Montevideo por 45 pesos. Si camino 30 metros a la derecha, tomo un ómnibus hacia Montevideo, hacia el mismo destino, por 23 pesos. Para el mismo lugar, desde el mismo punto.
¿Y en cuánto tiempo recorre la distancia?
Y es más o menos una hora.
En los dos casos. Pero eso habla de una ineficacia, de una descoordinación.
Eso habla de que tenemos que repensar todo. Eso habla de que ese es un tema central. Por eso dije que vamos a tener que trabajar con una concepción metropolitana de temas que involucran a la gente y que hacen a repensar las ecuaciones desde el punto de vista de los costos, el tiempo, del servicio en su conjunto.
¿Qué papel se le asigna al privado en el diseño de estos planes?
Bueno, el diseño de estos planes, los privados son fundamentales a la hora de aportar la experiencia. Usted sabe que en Canelones existen las líneas que son llamadas sociales, y en las cuales la gente vive en el campo. Y
o sea que la empresa ahí tiene que ir sí o sí.
A pérdida. Y hay otras cuyo, digamos, la densidad de población es mucho más alta.
¿Pero hay que operar una depuración en el mercado del transporte hoy en Canelones?
Hay que trabajar en ello. ¿Qué quiero decir con esto? Te doy un ejemplo más que a la vida cotidiana de la gente le afecta y tiene que ver con la capacidad de que Montevideo esto se ha resuelto mejor, del rol fiscalizador del Estado en esto. A vos te pasa que en las mañanas tenés un ómnibus a las 7 y 5, a las 7 y 7, a las 7 y 8, pasan 3, 4 juntos y después pasan 25 minutos, 20 minutos que no viene otro. Entonces,
falla la logística
y la competencia por el pasaje es tan intensa y la regulación no
que se concentra en las horas pico,
pero además se concentra muy cerradamente.
Pero ahí también es gestión de la intendencia.
Por eso ahí hay campo para trabajar. Es decir, hay cosas que tenemos que avanzar.
O sea, en todos estos años no se logró avanzar en
eso. Se ha avanzado muchas cosas. Eso que estoy señalando ahora,
que es vital,
es un aspecto que hace que no es complejo en términos generales, pero son cuestiones a poner en marcha. Le doy otro ejemplo. Montevideo tiene unos programas que vos los podés descargar que sabés a qué ómnibus llegan, qué hora y a qué lugar, y más o menos tenés la frecuencia determinada. Eso en Canelones aún no lo hemos instalado, y eso también es posible, pero lo que uno está llamando, y eso lo hemos hablado reiteradamente con Daniel y lo tiene el frente en su programa en general, es trabajar para hacer una concepción metropolitana de esto, porque no se va a solucionar solo desde Canelones ni se soluciona solo de Montevideo. Si lo miramos así, el que pierde es el vecino.
Claro. Vuelvo brevemente sobre lo que muchas veces se ha advertido y se ha denunciado como saturación de empresas, algunas de ellas inviables, que está como una golondrina en el verano, un tiempo y se va, o pide respaldos o pide subsidios para precisamente subsistir.
Sí, ahí hay una ecuación que tiene que ver ya más con el gobierno nacional, que es con el Ministerio de Transporte, con Economía. Es claro que hay gente que sabe en esta materia la situación, hay algunas situaciones que son bien delicadas y creo que en eso se va a abordar con esa perspectiva, porque hay responsabilidades institucionales que tienen que tener en cuenta bien lo que es Montevideo y Canelones. Pero permítame agregar un elemento distinto al que veníamos hablando.
A ver.
Otro elemento clave que tenemos que trabajar hacia adelante y profundizar es la descentralización. Canelones tiene 30 municipios. El tener 30 municipios supone casi 30 realidades distintas. Entonces, Tabaré Vázquez, en junio del año pasado, en uno de sus discursos en Las Piedras, en la campaña electoral, señaló que en el próximo presupuesto nacional iba a haber especial énfasis para que los recursos del presupuesto nacional vayan a los municipios. Y yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el transferir poder, el transferir capacidad de resolución, para cada uno de los municipios es hacer una ecuación muy simple.
¿No pierde poder el intendente?
Ese es el punto. Tenés que ceder poder en este sentido, en que toda la cantidad de trámites que sea posible tienen que ser resueltos en la ciudad donde vivís o al menos en la región. Y además, desde el punto de vista del empoderamiento de la gente, tener la capacidad de, junto con el vecino, de construir soluciones y canalizar y hacer participar a la gente en mayor intensidad. Existen en Canelones las experiencias de los cabildos, existen, digamos, una construcción.
Una otra experiencia de poder, digamos.
Yo creo que hay que mirarlo, es decir, generar más ciudadanía. Generar más ciudadanía significa que vos puedas ejercer tus derechos y que cosas simples de la vida cotidiana no terminen en una resolución de un gobierno departamental central.
Alguien dice aquí, yo viví 20 años en Nueva York y la libertad de movimiento está en el transporte público. El transporte es uno de los ejes centrales de la gestión de cualquier municipio, de cualquier intendencia. Vinculado con esto está este asunto endémico de la ciudad de la costa.
Sí, claro.
Y allí lo que se escucha durante mucho tiempo es propuesta, es promesa, y el vecino luego no lo nota. ¿Ha cambiado algo esa circunstancia? ¿Por dónde se empieza a avanzar en ese sentido? Y me estoy refiriendo a la condición de las calles, por ejemplo.
Ha cambiado con respecto a los tiempos de las administraciones blancas y coloradas, sin duda. Es decir, se ha mejorado y eso es un dato de la realidad. Hay calles que están mejor y también tan cierto como que se ha mejorado avanzando en ensañamiento, avanzando en calles, es que también queda mucho por hacer. Eso es un dato de la realidad.
¿Se cumplió con aquella expectativa que usted personalmente tenía respecto a la gestión Frente Amplista para la solución de estos problemas?
Se está en camino.
Bueno, pero la pregunta es concreta.
No, yo le estoy respondiendo. Está en camino, yo creo que todavía no.
Claro.
Yo creo que todavía no, porque creo...
Pero usted tenía una expectativa sobre plazos de pronto, sobre cronogramas, sobre tiempos.
Mire, la dimensión del problema hace que las expectativas a veces colisionen con las posibilidades materiales de resolver. La Intendencia de Canelones ha mejorado desde el punto de vista de sus recursos, sin duda. Pero todavía quedan altos niveles de morosidad y todavía es muy necesario que para resolver algunos temas de Canelones tengamos que tener un abordaje nacional.
¿En cuánto está la morosidad actualmente?
Estamos hablando aproximadamente del 40%.
Eso es
promedial.
40% promedio,
quiere claro, decir que contempla... Claro, quiere decir que hay zonas donde se paga más y mejor la contribución y otras que menos.
Porque la Intendencia de Canelones hace tiempo adolece de los números rojos. ¿Cómo se afronta la necesidad de mayor cantidad de obras, del desafío de marcar presupuestos contundentes para seguir avanzando, con esta circunstancia deficitaria?
Bueno, tres comentarios. El primero, con respecto a lo económico, ha habido un reperfilamiento de deuda que ha mejorado la deuda y le ha dado un giro a eso, con respecto a lo que se había asumido. Entonces te va a dar otro oxígeno. Segundo, en esta administración se ha desarrollado un fideicomiso donde hay un shock de obras importante en algunas zonas del departamento y también un compromiso hacia adelante de pago que también es importante. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, en primer lugar, trabajando sobre el abatir la morosidad y mejorar la recaudación con recursos no tributarios. En segundo lugar, con un fuerte apoyo desde el Gobierno Nacional, en articulación muy grande del Gobierno Nacional. Es cierto que tanto los gobiernos de Tabaré como de Mujica han sido puntualmente cumplidores de los acuerdos y han asistido a todas las intendencias similar al signo político, y eso está bárbaro. Pero creo que Canelones, que no solo tiene toda la zona que tiene muchos pozos de Ciudad de la Costa todavía, y eso es un dato de la realidad y hay que asumirlo como tal,
claro,
¿está? También tiene zonas de vulnerabilidad social.
¿Y usted eso hay qué que tenerlo privilegia cuenta. En ese caso?
¿Cómo?
¿Qué privilegia en ese caso? Un reclamo de tanto tiempo respecto a la transitabilidad en la Ciudad de la Costa o aquellos bolsones de vulnerabilidad que aún persisten en Canelones.
Son opciones que uno no tiene que tomarlas a rajatabla. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que en Ciudad de la Costa tenemos que profundizar los planes que se están desarrollando, el Costa Plan existe, extenderlo hacia el resto de la Costa de Oro, y la parte de vulnerabilidad social que existe en el departamento se tiene que trabajar con otra batería de medidas que implican una articulación con Ministerio de Desarrollo, con otros ministerios, que va hacia otra dirección. Voy a agregarle además otro asunto que tiene que ver con una concepción metropolitana y descentralizadora, que son los dos ejes que yo creo que tenemos que hacer fuertes propuestas y énfasis de aquí hacia el 2020, que es el destino final de los residuos domiciliarios. Sé que se ha trabajado en estos 5 años buscando una solución, pero la solución todavía no está. Y en Canelones ha habido un trabajo serio en el que es el destino de Cañada Grande, en el Palme Olmos, pero no va a ser ni debe ser la solución definitiva. La solución definitiva pasa por hacer de una buena vez un lugar donde la basura, para hacerlo la letra bien clara, se transforma en energía, que logremos trabajar con el sector privado, con hacer una ecuación económica adecuada, para que esto sea posible, no enterrar basura más, no se debe enterrar basura.
Privatizar la gestión de energía a través de la basura.
Concesionarla, es decir, concesionar, y que eso implique no solo Canelones, sino también Montevideo, y capaz que Florida, y capaz que San José. Entonces, con esos volúmenes, con ese, digamos, con esa cantidad de residuos domiciliarios, la ecuación económica es mejor, y la solución no es solo para un departamento, así no alcanza a mirarlo.
Bien, Maya, tenemos una pregunta de la audiencia. Me gustaría detenerme en algo que tiene carácter nacional en principio, y es la voluntad del futuro ministro de Transporte de auditar lo que ha sido la gestión del actual titular de esa cartera. Aplicado a la Intendencia de Canelones, ¿puede seguirse ese mismo camino?
A ver, es de orden siempre hacerlo, pero no tengo ninguna, digamos, aprehensión con respecto a lo que sucedió en Canelones. Yo confío en mis compañeros, simplemente de orden administrativo lo va a hacer Chamandú si es el intendente, lo hago yo si soy el intendente de Canelones.
Bien, después hay algunos mensajes por acá. Dice, cuesta creer que logren cumplir eso más de una década y no logran cumplir con reglas de frecuencias y calidad de servicio, a veces pasando juntos, uno vacío y otro lleno, no se entiende. Quien si tiene auto o moto va a usar un informal servicio de ómnibus, además caro, ¿quién lo va a hacer? Qué feo suena la intromisión, escucharla cuando se trata de propios frente amplistas. Alude a que usted pone mucho énfasis con el asunto de la coordinación con la Intendencia de Montevideo y su preferencia por Daniel Martínez. Atacan a Lucía no reconociendo que es mayoría en el frente, al igual que el Pepe. ¿Les duele?
No, a ver, el tema es claro. Nosotros hemos tenido notoriamente una visión común con el compañero Daniel Martínez. Es más, para despejar esa duda de sectorial, le adelanto, con el compañero Yamandú Orsi vamos a hacer entre 4 y 6 actos comunes en Canelones. Y, es decir, una cosa no quita la otra.
Bien. Vamos a ver qué dice la audiencia.
Sí, buen día. Me gustaría preguntarle al candidato cómo funcionan las propuestas, cómo son recibidas las propuestas por la comuna canaria. Acabo de hacer una propuesta de teatro para generar un instituto de educación teatral en la ciudad de la costa y lo escribí por mail, así fue como me lo dijeron. Me gustaría saber cómo se manejan esas propuestas. ¿A dónde llegan? ¿Quién las responde? Les agradezco mucho.
Van a los municipios y de los municipios ellos la derivan a las direcciones que corresponden. Es decir, si es un tema de cultura o de educación, naturalmente la dirección de cultura de la Intendencia Canelones es la que tiene que dar la respuesta final.
Maya, una pregunta final y le pido brevedad a cuenta de hablarlo más cerca
de la elección.
De la elección. Y tiene que ver con la seguridad. O sea, hay gente que nos escribe muy inquieta por las circunstancias que se viven de inseguridad en las plazas de Pando, en las plazas de Las Piedras, que son para mucha gente ciertamente inaccesibles. ¿La Intendencia debe cumplir un papel, un rol en la seguridad?
Sí, no tengo dudas. Creo que desde su ángulo hay que hacerlo. Ahora se ha avanzado en algunas zonas, en particular en Las Piedras, en la avenida principal, con la instalación de cámaras, pero queda muchísimo por hacer. Le doy dos ejemplos. El alumbrado público, en general, es una ayuda muy importante, y el mejorar las calles también, para el acceso de la seguridad policial y para que la iluminación genere mejores condiciones. Más le digo, hablando Ciudad de la Costa, no sería una mala cosa que en la parte norte de Ciudad de la Costa, con un terreno de la Intendencia, podamos trabajar para que haya una comisaría que aborde toda la zona de Interbalnearia al norte, Interbalnearia al sur, y podamos tener para esa gente un punto de referencia mucho más directo.
Espero que alguien se acuerde de las inexistentes cunetas en Salinas y Marindia, porque las calles son un desastre. Vivo en Solimar Norte y tengo un basural crónico en la esquina hace 6 meses que llamo para que lo limpien y nada. Que se dé una vuelta por Pinamar para ver las calles con falta de iluminación, basura por todos lados. ¿Le consta este tipo de reclamos?
A ver, de este tipo de reclamos existen y hay un derecho absoluto de la gente de plantearlo. Recorro Canelones, que se quede tranquilo, que los conozco.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
José Carlos Maya, uno de los candidatos a la Intendencia de Canelones por el Frente Amplio, pertenece a Asamblea Uruguay, Frente Liber Sereñi, diputado por Canelones desde 1995, estuvo con nosotros.